he venido a solicitar también protección, a demandar de las Naciones Unidas como garante.
Importante dirigente político venezolano se presenta ante Naciones Unidas a solicitar protección.
No sé, digamos, por qué personalizan.
Ministro de Defensa de Colombia califica de difamación acusaciones de Human Rights Watch contra su gobierno. Y el presidente Obama promueve la llamada medicina de precisión para el combate de enfermedades.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El general retirado Antonio Rivero, venezolano, sale de la clandestinidad para solicitar protección en la Organización de Naciones Unidas, en su sede en Nueva York, y denunciar hostigamiento contra sus familiares.
Por primera vez, después de 11 meses en la clandestinidad, el general retirado y dirigente opositor venezolano Antonio Rivero apareció para pedir protección internacional ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, donde habló con La Voz de América.
He venido a solicitar también protección, a demandar desde las Naciones Unidas, como garante de los derechos humanos, que cese el hostigamiento no solo sobre mi persona, sino sobre los detenidos, sobre la población venezolana.
Rivero, quien tiene órdenes de captura y es buscado por el gobierno venezolano, exige el cumplimiento de las resoluciones de la ONU en su caso.
Esa opinión señalaba que todos los elementos y alegatos que señalaba el régimen gubernamental de Venezuela en razón de mi detención no obedecían en ningún caso o que estaban justificados, lo cual violaron mi derecho. Yo tengo un año que no veo a mi familia.
Asimismo, Rivero denunció el constante acoso del que sus familiares han sido víctimas.
En razón de cualquier situación de amenaza que se viene dando, pues yo solicito y demando y hago responsable a Diosdado Cabello, hago responsable de cualquier cosa que le pueda pasar a algún miembro de mi familia.
El general Rivero, quien insistió en que regresará a Venezuela tras su paso por la ONU, presentó una carta a la oficina del asistente del secretario general para la Alta Oficina de Derechos Humanos y esperará la respuesta de este organismo. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y respecto a este tema, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, se le preguntó precisamente en torno a lo ocurrido hoy. Aunque no tenemos ningún comentario sobre los detalles de este caso, debo decir que nosotros rutinariamente condenamos, y puedo hacerlo de nuevo, el uso de la justicia por parte del gobierno venezolano para intimidar y perseguir selectivamente la unión político-civil de la sociedad a empresarios críticos de las políticas y medidas del gobierno. Nuestra opinión es que la criminalización de los disidentes políticos no es una norma aceptada en una sociedad democrática, y de nuevo exhortamos al gobierno venezolano a que abandone esa práctica. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refería en esta ocasión al caso del exmilitar venezolano Antonio Rivero, que, como escuchamos previamente, solicitó protección internacional en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Por otro lado, fuertes reacciones generó en Venezuela la aprobación del uso de la fuerza letal en el manejo de manifestaciones.
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, dispuso que los militares se encarguen de evitar desórdenes. La resolución del Ministerio de la Defensa, publicada en Gaceta Oficial, establece un nuevo modelo de control militar del orden público, que incluye, y citamos, el uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal, como último recurso para evitar los desórdenes. Esta nueva normativa ha generado rechazo absoluto por parte de diversos dirigentes opositores, como es el caso de la alcalde metropolitano Antonio Ledezma y de la ex parlamentaria María Corina Machado.
Lo peor es que se trata de una disposición contra la población civil y no en contra de un ejército enemigo.
Y desde luego esto no tiene precedentes en nuestra historia, que se pretenda por una resolución del Ministerio de la Defensa violar la Constitución Nacional en cuanto a utilizar armas de nuestras Fuerzas Armadas para atacar al pueblo.
Por su parte, el experto en artes militares y exfuncionario de las Fuerzas Armadas venezolanas, Pedro Pedrosa, en entrevista con La Voz de América, asegura que en ningún país de la región se utiliza armamento de guerra para persuadir manifestaciones.
Básicamente, en toda la región se están cumpliendo las normas mínimas de aplicación de los derechos humanos. La región, desde México hasta la Argentina, ha avanzado en un, salvo países como por ejemplo la Argentina, han avanzado en un nivel de prosperidad. Eso no es lo que sucede en Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El ministro de Defensa de Colombia, quien se encuentra de gira en Estados Unidos, calificó como difamatorias las acusaciones contra su gobierno realizadas por el reconocido grupo Human Rights Watch en su informe anual sobre la condición y situación de los derechos humanos en América Latina.
El titular de defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, rechazó el informe anual de Human Rights Watch, donde se le acusa de impulsar reformas a favor de la impunidad en torno a miles de ejecuciones extrajudiciales.
No sé, digamos, por qué personalizan una discusión que ha sido pública, abierta, clara, transparente.
Así desmintió Pinzón a la organización que lo responsabiliza de desacreditar las investigaciones de los llamados falsos positivos, como se le conoce al asesinato de civiles inocentes a manos del ejército colombiano para reportarlos como guerrilleros muertos en combate. De paso por Washington, Pinzón defendió los proyectos legislativos que, según la ONG, permitirían que esos casos pasen de ser investigados por la justicia ordinaria a la justicia militar.
No es una legislación que sea un capricho ni que sea una posición de fuerza, todo lo contrario. Ha sido una legislación que ha sido construida por los principales expertos en derecho constitucional del país.
Según el reporte, la Fiscalía investiga más de 3.500 de esos casos.
El informe de la ONG indica que desde 2009 ha habido una reducción significativa en el número de muertes atribuidas a agentes del Estado en Colombia. Sin embargo, señala que en los últimos dos años se han reportado nuevos casos. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
En otro orden informativo, el presidente Barack Obama anunció una importante iniciativa para investigaciones biomédicas que incluyen recoger muestras genéticas de aproximadamente 1 millón de habitantes estadounidenses para que los científicos puedan desarrollar medicamentos y tratamientos individualizados.
Something called precision medicine. In some cases, people call it personalized medicine.
Se trata de medicina de precisión. En algunos casos, la gente le llama medicina personalizada, porque nos da una de las más grandes oportunidades de lograr nuevos avances médicos que jamás hemos visto. Los médicos siempre han reconocido que cada paciente es único y siempre han procurado recomendar tratamientos específicos para el paciente de la mejor forma posible y compatibilizar una transfusión de sangre con el tipo de sangre fue un importante descubrimiento. ¿Qué pasaría si logramos compatibilizar una cura para el cáncer con nuestro código genético y se convierte en algo tan fácil y estándar? Funcionarios de la Casa Blanca indicaron que la iniciativa de medicina de precisión podría empezar con una cuota de 215 millones de dólares en la solicitud del presupuesto del presidente Obama al Congreso para el año fiscal 2016, que comienza el 1 de octubre. El martes 3 de febrero, la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, y Rosa María Payá, hija del fallecido disidente cubano Osvaldo Payá, testificarán en la primera audiencia que realizará el Congreso de Estados Unidos sobre el acercamiento diplomático entre Cuba y Estados Unidos. Como se sabe, Jacobson encabezó la delegación estadounidense que viajó a Cuba este mes para participar en la primera ronda de negociaciones, a la que seguirá otro encuentro aquí en Washington en las próximas semanas. La agencia EFE informa que la sesión estará presidida por el senador de Florida, Marco Rubio, quien es uno de los legisladores más reacios a la posible normalización de relaciones entre los dos países. Esta semana se presentó el primer proyecto de ley para aliviar el embargo, cuyo texto elaborado por un grupo bipartidista de senadores pondría fin a las restricciones sobre viajes de turismo a la isla por parte de ciudadanos y residentes estadounidenses. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Mario Leilani Tobinger, Jimmy Cook, quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
Uno, dos, tres. La, la,
la, y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Este fin de semana se estrena en Estados Unidos la cinta Blanco y Negro con Kevin Costner y Octavia Spencer. En este drama racial, Costner debe enfrentarse a Spencer en la custodia de una muchachita de raza negra a quien la hija de Kevin Costner había adoptado.
This is Eloise. She's my granddaughter.
What are you doing?
I'm gonna make pancakes. Set the table, please.
En esta trama, el abuelo adoptivo aprenderá a querer una familia, el único lazo que lo une a su nieta adoptiva.
The love of my life.
This is some sort of a machine. Here we go, Project Almanac. That's something my dad was.
Otro estreno este fin de semana es Proyecto Almanaque, la historia de un grupo de jóvenes que descubren los planos de una máquina de tiempo sin entender las ramificaciones que esto traerá a sus vidas cuando decidan ir al pasado.
We invented time travel.
It's like a second chance machine.
Let's take this thing out.
La idea es regresar al pasado para deshacerse de los errores que cada uno ha cometido, pero el transcurso de la trama se vuelve más ambicioso y ellos buscan llenar sus placeres y beneficios.
We did it.
It's yesterday.
It's yesterday.
Este tráiler de ciencia ficción ha sido titulado como Bienvenidos al Ayer.
3 billion human lives ended on August 29th.
Y para terminar, el actor Arnold Schwarzenegger regresa a la pantalla con Terminator, Genesis. Y los primeros avances se podrán disfrutar en la ceremonia del Supertazón de fútbol americano este domingo.
Your father never wanted you to see this.
La cinta, sin embargo, estará en las salas de cine hasta junio.
I'm back.
Desde los estudios de La Voz de América les informó Juan Pablo Sarruc.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión conversa con varios expertos en torno al caso de la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman.
Juan Ignacio, ¿qué es lo último?
Lo último es que realmente no se puede confirmar la pregunta más básica de la investigación. ¿Estamos frente a un suicidio? ¿Estamos frente a un asesinato? ¿Tiene algún tipo de connotación política lo que ocurrió con el fiscal Nisman? La situación es muy compleja. En este momento se están esperando estudios de laboratorio, fundamentalmente estudios que tienen que ver con lo toxicológico, con lo histopatológico y también con lo genético, para tratar de comprobar lo único que tiene firme la fiscal Fein y la jueza Palmagini, que es un disparo a un centímetro de distancia, un orificio de bala en el parietal derecho, arriba de la oreja, de un calibre 22, y es el arma que horas antes le había entregado el empleado de la Fiscalía del sector de informática. Es lo único firme que hoy tiene la investigación. Lo demás, hay demasiadas dudas.
En ese sentido, Joseph, experto en seguridad, ¿cómo puede ocurrir un crimen así? Aparentemente tenía guardaespaldas, unos 10 guardaespaldas, puestos también por el gobierno. Esta persona, que ahora es uno de los acusados, dice, ya tiene su abogado, claramente, dice que había una relación bastante íntima y que él no tiene nada que ver en esto.
Bueno, para empezar, yo creo que aunque las evidencias todavía se están comprobando, la hipótesis de un suicidio parece muy poco probable en realidad. Desde las personas que le conocieron y hablaron con él justo antes de que le encontraron muerto, hasta las mismas evidencias de la pólvora del pistola, de que el pistola ni siquiera era de él, y todo lo demás. Ahora, claro, si es un asesinato, más que seguro que fue un infiltrado. Alguien tuvo acceso a él. Tal vez alguien en su seguridad, tal vez alguien en su jet circular, quién sabe. El asesino mismo es muy difícil comprobar. Si yo fuera, digamos, hacer un complot de esa manera, yo traería a alguien del exterior, alguien que no tiene un récord dentro del país, que sería fácil vincularse con él, pero esa persona del exterior tenía que tener un vínculo con alguien que tiene acceso al fiscal.
Embajador Jaime Aparicio, ¿cómo deja esto a Cristina Fernández de Kirchner?
Bueno, yo creo que ella ha asumido un rol que no le corresponde, que es el de fiscal, el de juez, y yo creo que eso ha invalidado toda esta investigación, porque ella ya, desde un primer momento, primero por los medios de difusión sociales, Twitter y Facebook, ha realizado primero acusaciones de que era un suicidio, luego de que no era un suicidio, sino un asesinato, y cada día está opinando, lo cual hace que ella haya perdido credibilidad y esta investigación haya perdido credibilidad en la Argentina. Creo que la única solución posible para que la gente tenga una certeza de lo que ha sucedido es que, como han sugerido muchos, se haga una investigación imparcial internacional con una comisión de alto prestigio y de alto conocimiento en estas materias, sea en el ámbito regional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como alguien sugirió, que además ha estado envuelta en el tema de AMIA desde el año 94, o a través de Naciones Unidas o de cualquier otra entidad creíble que pueda realmente llegar al fondo de este triste suceso en la Argentina.
Ese es el embajador Jaime Aparicio, quien junto a Joseph Heumeier y nuestro colega Juan Ignacio González Prieto conversaron con nuestra colega de televisión, Patricia Dalmasí. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA.
Sticky Eggs. They got one more problem with you, girl. Hey.
Por la Voz de América y el sistema Boazar, les invita Leonardo Bonet. Todos hemos escuchado cómo una bebida alcohólica ocasional podría ayudar a su corazón y su salud, pero ¿hasta qué punto?
Una copa de vino con la cena o una cerveza con amigos. Sabemos que la bebida en moderación es saludable y en algunas formas beneficiosa para usted. Pero ¿cuántos tragos puede ingerir para que aumente su riesgo de sufrir un derrame cerebral? Nunca supimos la cantidad, hasta ahora. Investigadores suecos siguieron a más de 5.000 pares de gemelos sobre la edad de 40 años, observando sus hábitos en cuanto a bebidas alcohólicas. Encontraron que los gemelos de mediana edad que bebieron más de dos bebidas alcohólicas por día tuvieron un 34% más de riesgo de sufrir una apoplejía que aquellos que bebieron menos de la mitad de una bebida diaria. Aquellos que bebían mucho tuvieron más probabilidades de tener un derrame, tanto como 5 años más temprano en la vida que los bebedores livianos. Y aunque los médicos han alertado sobre los riesgos de apoplejía, producto de diabetes e hipertensión, el incremento en el riesgo como producto de la bebida resulta ser igual de severo y a veces hasta peor. A fin de cuentas, la Asociación Estadounidense del Corazón recomienda no más de 2 bebidas por día para los hombres y solo 1 para las mujeres. De esta manera, usted podrá brindar por su salud. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Los pilotos del avión Solar están cerca de realizar el primer intento de pilotar la nave alrededor del mundo.
El Impulso Solar 2, o SI-2, abreviado, llegó a Abu Dhabi en piezas. Construido principalmente de plástico liviano reforzado con vidrio, está siendo reensamblado y preparado para su viaje alrededor del mundo. Las alas del SI-2, que alcanzan los 72 metros de largo, están cubiertas con más de 17.000 células solares que pueden generar hasta 52 kilovatios de energía. Estas células también cargan las baterías que hacen funcionar los cuatro motores eléctricos del avión durante la noche. El avión monoplaza que despegará desde Abu Dhabi seguirá una ruta aproximada al Ecuador, donde el sol es más fuerte, aterrizando solo cada pocos días. Dos pilotos se turnarán la cabina en esas escalas. El cofundador y piloto alterno, André Borsberg, dice que aunque el SI-2 puede volar con piloto automático, ellos planean descansar o dormir solo 20 minutos por vez.
¿Cuántos de esos descansos seremos capaces de tomar por noche? Es difícil decirlo. Hemos entrenado en un simulador para tener de 6 a 8 de ellos cada 24 horas, lo que significa cerca de 2 horas de sueño cada 24 horas, lo cual no es mucho.
Bertrand Piccard afirma que la meta del proyecto es demostrar las ventajas de los recursos de energía renovable y tecnologías limpias.
Si un avión puede volar sin combustible alrededor del mundo, puedes imaginar cómo podría usarse esa tecnología en todas partes.
Está previsto que el SI-2 despegue en marzo y regrese a Abu Dhabi en algún momento de julio. Juliet González para La Voz de América.
Uno de los encuentros deportivos más vistos por los estadounidenses es el llamado Super Bowl o Supertazón de la Liga Nacional de Fútbol.
Con un estimado de 113 millones de espectadores nacionales, el Supertazón es el día más importante para la publicidad en Estados Unidos y ahora es el día más ocupado en las redes sociales, una herramienta muy eficaz para los anunciantes.
No creo que Budweiser pueda decir con el comercial del cachorro, vende más cerveza el día después del Supertazón, pero puedo decir que sí establece una conexión emocional profunda.
La transmisión de un comercial durante el juego, con una duración de 30 segundos, tiene un costo aproximado de 4,5 millones de dólares. Ese nivel de inversión demanda un retorno inmediato para verificar su efectividad y la herramienta que más se utiliza ahora son las redes sociales como Facebook y Twitter.
Si puedes mostrar un adelanto de tu comercial por YouTube, puedes conseguir una gran cantidad de reacciones a través de las redes sociales.
Por ejemplo, la cervecería Bud Light ya lanzó su comercial con el reconocido videojuego de Pac-Man, el cual ya tiene más de 1 millón de personas que lo han visto. Lexus promociona su nuevo auto híbrido y Victoria's Secret promueve sus famosos ángeles. Ambas compañías dieron a conocer su anuncio con anterioridad y esperan tener una reacción en las redes sociales. El Supertazón es un evento que se transmite a nivel mundial a más de 225 países y puede ser visto en vivo en dispositivos electrónicos. Eso significa que los anuncios y la atención que obtienen a través de las redes sociales van más allá de las costas de Estados Unidos. Tony Cano para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, a nivel nacional en Estados Unidos, el exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney, anunció a sus simpatizantes y partidarios que no hará un tercer intento de alcanzar la nominación republicana por la presidencia de Estados Unidos y dijo que es mejor darles la oportunidad a otros líderes de esa organización política. Esta fue la reacción del portavoz de la Casa Blanca, George Earnest.
Certainly, Governor Romney is a man of great faith.
Ciertamente el gobernador Romney es un hombre de gran fe y tiene inmensa lealtad y compromiso con este país y eso no es algo que es valioso y es digno además de nuestro respeto. Estoy seguro de que el anuncio que hizo debió haber sido difícil para él y así lo veo reconocido. Sin embargo, es una decisión personal muy intensa que los candidatos y sus familias generalmente deben tomar y enfrentar. Earnest agregó que recientes declaraciones hechas por Mitt Romney con respecto a tener un debate sobre lo que podemos hacer para implementar políticas que beneficien a familias de la clase media y que el exgobernador puede utilizar su influencia para ayudar a rubricar esas políticas ya probablemente no tendrá lugar. La delincuencia afecta a millones en América Latina.
Según el ministro de Interior de Ecuador, José Serrano, su meta es que los ecuatorianos vivan sin miedo.
En materia de seguridad ciudadana hay un trabajo también de transformación desde las estructuras mismas, ¿no es cierto?, de operativas de la gestión de seguridad ciudadana.
Serrano explica que parte de las mejoras incluyen un nuevo proceso de selección para los aspirantes a policía y jueces, medidas que combaten la impunidad y nueva infraestructura de tecnología que resuelve casos.
El ministro de Interior ecuatoriano asegura que a pesar de los avances que se han logrado, todavía queda mucho por hacer.
Nosotros como miembros del gobierno, funcionarios del gobierno nacional, pues somos responsables también de señalar los puntos críticos en los que se encuentran ciertas instancias específicas de la justicia.
Las cifras parecen respaldar lo que informa el ministro, pues la tasa de homicidios bajó de casi 19 muertes por cada 100.000 habitantes en 2009 al nivel actual de 8,13. María Victoria Llorente, especialista en temas de políticas de seguridad nacional y ciudadana, le dijo a La Voz de América que en Ecuador la situación no es perfecta, pero sí hay progreso.
Sin duda creo que sí hay una demostración de que hay un esfuerzo sistemático en el Ecuador en los últimos años de tratar de organizar todo su sistema de seguridad ciudadana bajo un nuevo enfoque, un enfoque distinto.
La experta también indica que Ecuador tiene cosas que enseñarle al resto de Latinoamérica sobre cómo crear un ambiente más seguro para sus habitantes, uno de los problemas más críticos en la región. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y con la presentación de comentarios y el compromiso de asistencia para el tratamiento de reformas laborales, la misión de la OIT terminó su visita a Ecuador.
Este viernes concluye la visita que una misión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo realiza en Ecuador desde el lunes pasado para verificar el cumplimiento de los convenios acerca de las relaciones laborales en el país. Cleopatra Dumbia Henry, directora de Normas Internacionales del Trabajo de su organización, entregó un paquete de comentarios a la presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, Betty Carrillo, sobre la aplicación de convenios ratificados por el país. Además, se resolvió que la Organización Internacional del Trabajo presentará asistencia técnica para el trámite del proyecto de reformas laborales denominado de justicia laboral que se realiza en la Asamblea Ecuatoriana.
En que ciertas disposiciones de la legislación existente no son en conformidad, como ahora la Comisión discute toda la justicia laboral, es muy importante para nosotros que tomando en cuenta también esos comentarios.
De su lado, el ministro ecuatoriano del Trabajo, Carlos Marx Carrasco, afirmó que se entregó la información solicitada y necesaria a la OIT. Dijo que el gobierno ecuatoriano respeta los derechos laborales, cuenta con una constitución garantista de esos derechos y recordó que el gobierno ha sido el que más ha contribuido para mejorar la situación de la clase laboral.
Por eso invitamos a la Comisión Técnica para que constate en territorio que este gobierno es un gobierno altamente comprometido con los derechos legítimos de los trabajadores. Respetamos los convenios suscritos con la OIT.
La misión de la Organización Internacional del Trabajo se reunió con gremios sindicales opositores que acusan al gobierno del presidente Rafael Correa de querer imponer restricciones a la plena vigencia de la libertad sindical y la contratación colectiva. También lo hizo con autoridades y asambleístas, así como con sindicatos cercanos al régimen que defienden su política laboral. Para La Voz de América, desde Quito, Ecuador, informó Licenia Espinel.
Al cierre, una noticia sobre México.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, junto a su esposa y el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Mancera, visitaron el hospital donde se encuentra la mayoría de las víctimas tras la explosión. Saludaron a las madres y sus hijos heridos en el incidente.
Este hospital, el que concentró el mayor número de personas que resultaron afectadas, lesionadas. Nos da gusto ver a niños que están en condición sanas, con algunos golpes, pero en términos generales entiendo que bien. Y también ver a algunos niños que lamentablemente están en condición más crítica.
Este viernes, el alcalde Mancera dijo que tras una detallada búsqueda, no se encontraron más víctimas en la zona de desastre.
No hay más personas en la búsqueda que se hizo, fue exhaustiva. Ese es el reporte que yo tengo en este momento. Se ha retirado una cantidad aproximada ya de 2.000 toneladas de escombros. Y se va a continuar.
En una transmisión televisiva, el ministro de Salud de Ciudad de México agregó que otro niño murió y más de 70 personas están heridas.
Fallecieron dos personas, una femenina de aproximadamente 25 años y un menor, un recién nacido, de 2 a 3 semanas.
El alcalde Mancera dijo que el camión que estaba suministrando gas al hospital tenía, al parecer, una fuga en una de las mangueras, lo que causó la explosión. La compañía de gas, dueña del vehículo, ha operado en la capital mexicana desde 2007. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Gracias. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Un gran abrazo, feliz fin de semana. En nombre de Margo Leilani Tominger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet. Será hasta el lunes, si Dios quiere.